Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte hasta un lugar alejado del centro, del ruido, de la contaminación. Está en las faldas de la Sierra de la Demanda, justo en el lugar en el que la meseta se separa del Valle del Ebro a orillas del río Cárdenas. Quiero que me acompañes hasta la localidad riojana de San Millán de la Cogolla. Caminando, pronto te das cuenta de que no es un lugar cualquiera. De repente te encuentras con los monasterios de Yuso y de Suso, entre cuyos muros se gestó el primer ejemplar escrito de la lengua romance que hoy conocemos como castellano, el español, las llamadas glosas emilianenses. Hablamos de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo tanto, la cuna del español del siglo XI. Y ahora este lugar quiere convertirse en el escenario en el que se escriba el español del siglo XXI, gracias al proyecto conocido como el Valle de la Lengua.
Mi experiencia como alumna a este proyecto está siendo increíble e inolvidable, porque cuento con el apoyo de mis profesores, además de aprender un nuevo idioma, con la gramática, las expresiones, amplió mis conocimientos sobre la cultura española y de otras partes del mundo, ya que convivo con estudiantes de varias nacionalidades.
Desde el pasado mes de diciembre, el proyecto no ha dejado de tener inscripciones de alumnos de cualquier parte del mundo. Ricardo Aragón es el jefe de estudios de estos cursos.
Durante el año, la mayoría de los alumnos son de países asiáticos, especialmente de China. Sin embargo, en verano, la mayoría procede de Estados Unidos. Para ellos tiene una gran relevancia la lengua española porque la ven como una lengua con un gran potencial de comunicación gracias al gran número de hispanohablantes que hay en el mundo.
Vuelvo a Cristel, a quien has escuchado. Es una estudiante senegalesa que se encuentra aprendiendo español en este lugar. No es la única, porque comparte aula con decenas de extranjeros que quieren sacar el máximo rendimiento a una lengua como el español. Saben que les va a ser muy útil en toda su vida.
Tengo amigos fantásticos con los que sigo en contacto. Con un mundo cada vez más globalizado, aprender otros idiomas como el español, uno de los más hablados, es fundamental. La lengua española implica mejorar mis perspectivas de empleo porque podría trabajar en el extranjero comunicándome con naturalidad en español.
El Valle de la Lengua es un proyecto reciente que intenta sacarle todo el partido posible al español, que ya hablan cerca del 8% del mundo. Cristina Flores es la directora del campus.
Es un proyecto muy joven, tiene poco pasado. Lo que tiene es mucho futuro, fundamentado sobre una base sólida de cerca de 20 años de experiencia en el desarrollo de programas de enseñanza para extranjeros de lengua y cultura española.
Cultura, turismo, educación, investigación son los principales ejes y la inteligencia artificial una parte fundamental, justo en una zona del que hace 1000 años se encontraron las primeras expresiones escritas en nuestro idioma.
Lo que pretendemos es transformar al Valle en un campus diseminado, en el que convivan estudiantes, profesionales, académicos y creativos con un elemento en común, su pasión por la lengua española, en el que además de los cursos de lengua y cultura española que se desarrollan a lo largo de todo el año, también ofreceremos cursos para perfiles profesionales específicos.
El Valle de la Lengua, qué buena idea. Precisamente del español se ha hablado mucho en el Congreso Internacional de la Lengua Española que se ha celebrado esta semana en Cádiz. Por eso, hoy vamos a hablar del español y de la importancia de nuestro idioma en cualquier rincón del mundo. Sinceramente, creo que no somos conscientes de la importancia que tiene una lengua como la nuestra. Para que te hagas una idea, el español es considerado la segunda lengua más hablada. Aproximadamente unos 600 millones de personas la tienen como lengua materna, nativa. Otro gran número la estudian. Una razón para sentirse orgulloso. Raquel Pinilla es profesora e investigadora de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Pienso que a veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos al hablar una lengua unida y diversa a la vez, como reza una parte del título de la sesión especial que presidió el rey Felipe VI. Es sin duda una lengua que supone una oportunidad de intercambio, de acercamiento en un mundo global, en relación con los estudios, con el turismo, con los negocios, y no siempre somos conscientes ni la valoramos en ese sentido.
Lo más importante es que si miramos de cara al futuro, las perspectivas son optimistas. Según las previsiones y estudios realizados hasta el momento, se espera que en el año 2030 los hispanohablantes superemos el 7,5% de la población mundial. También el uso de la lengua española se ha extendido en Internet. Es ya el segundo idioma más utilizado en las principales redes sociales como Facebook, Twitter. Raquel nos cuenta que cuando da sus clases intenta enseñar español como algo más que un idioma.
Siempre comienzo mis cursos de lengua española en la universidad explicándoles y haciéndoles ver que la lengua es parte de nosotros. No es solamente una herramienta, un instrumento de comunicación, sino que conforma nuestra esencia como personas y que, por lo tanto, es fundamental que la observen y que reflexionen sobre ella y, al fin y al cabo, sobre lo que significa ser competente desde un punto de vista lingüístico y la importancia que tiene.
El español es idioma oficial en 21 países. Es probable que en cualquier parte del mundo puedas encontrarte a alguien que hable español. Por ejemplo, bueno, mira, en Estados Unidos la población hispana supera ya los 50 millones de personas. Es muy importante realizar congresos como el que se celebra en Cádiz.
Es una lengua compartida por casi 600 millones de personas entre hablantes nativos y estudiantes. Podemos ver que es la segunda lengua materna del mundo y la cuarta en cómputo global de hablantes, tras el inglés, el chino mandarín y el hindi. Yo creo que estos datos son suficientes para dar cuenta clara de su significado y de su importancia en el panorama global.
El número de estudiantes de español en el mundo ha aumentado en la última década un 60%, son 24 millones de alumnos, un dato que demuestra que estamos vivos. Mira, Álvaro Ferré estudió hace unos años un máster de formación de profesorado de español como lengua extranjera en la UDIMA. Ahora se dedica a dar clases de español en Italia. Álvaro, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, muy bien. Llevas 5 años como profesor, ¿por qué decidiste estudiar para dar clases de español?
Bueno, en general, el mundo de la enseñanza siempre me ha gustado. De hecho, mi formación inicial tiene parte de esta ciencia. Antes de hacer ese máster de enseñanza, sí es cierto que hice un pequeño curso, pero bueno, al fin y al cabo el máster es, digamos, lo fuerte, ¿no? Entonces, pues me animé a hacerlo. Prácticamente cuando empiezas en el mundo de la enseñanza de español, al menos yo empecé de forma virtual, un poco por probar, ¿no? Digo, a ver si sale, porque realmente, bueno, a mí personalmente me gusta mucho la cultura española. Uh-huh. Y claro, la lengua y la cultura de España van un poco unidas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues dije, voy a probar. Y me gustó, la verdad que me gustó. Y al final, pues decidí centrarme en dedicarme a esto.
Por tu experiencia, Álvaro, los jóvenes, la gente de cualquier lugar, ¿por qué estudian español?
En general, el español yo creo que es un idioma que gusta, ¿no? O sea, es un idioma atractivo. Además también, bueno, es que es un auge, es decir, todo el tema de las canciones, ¿no? Las series que hay. Y luego también un poco quizá puede ser la enseñanza, la actual enseñanza, que bueno, hay muchísimos recursos para poder aprender de forma divertida. También, según mi experiencia, a los chicos les gusta la cultura, ya no solo la de España, que la ven atractiva, les gusta un poco nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra forma de... Nosotros somos un pueblo muy cálido, muy familiar, pero también le gusta pues todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y con América en general. Entonces, por todo esto, yo creo que es algo que le gusta. O sea, a ellos les gusta todo esto, sí.
Oye, ahora sigues formándote, como todos los maestros en cualquier disciplina, por cierto. ¿Qué estás haciendo y por qué ahora?
Sí, bueno, actualmente estoy estudiando un doctorado en la propia universidad donde también trabajo. Es un doctorado en estudios lingüísticos, literarios e históricos. También estudio otro doctorado en Cotutela, en la Universidad de Murcia. En este caso es de educación, siempre tiene un poquito de relación. Y luego, a modo de placer, ¿no? O sea, como hobby, pues lo hago, hago la carrera de historia en la Universidad de Burgos, pero esto lo hago con calma. Simplemente
Sí,
también
bueno.
porque pienso que la historia también va ligada a la lengua, ¿no? Entonces,
Claro.
quiero, digamos, ligarlo todo, ¿no? Para al final tener un currículum potente y, bueno, pues dentro de lo que cabe dar lo mejor de mí, todo
Qué
lo que se
bueno.
pueda, ¿no?
La
Sí.
verdad es que lo cuentas como diciendo, ahora, lo normal, estoy haciendo un máster aquí, otro máster allí, historia allí, lo normal. Oye, la última.
Lo normal.
Qué es lo que más les cuesta a la hora de aprender? No sé. Por ejemplo, yo cuando he estudiado francés, la cantidad de verbos, las conjugaciones, que es muy similar al español, por cierto, ¿qué es lo que más les cuesta?
Claro, en mi punto de vista, o sea, desde mi punto de vista, lo que ocurre es que pensad que mi principal público es italiano. ¿Qué ocurre entre el italiano y el español? Que son idiomas que, a ver, no son similares, pero sí. Es decir, el español y el alemán, pues tienen una diferencia abismal. Pero entre italiano y español
Claro.
nos podemos entender. De hecho, el italiano por lo general suele entender al español y el español por lo general suele entender al italiano, entre comillas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos italianos españolizan. Esto también ocurre a los españoles que aprenden italiano. Italianiza, o sea, español, o sea, perdón, italianizan, ellos italianizan, nosotros españolizamos.
Claro.
Entonces se crea aquí un idioma. Claro, esto pues al fin y al cabo es, yo pienso que para dominar una lengua al final tienes que sentirte un poco parte de la cultura de la lengua que estás estudiando, ¿no? Y por supuesto, pues escuchar música, ver series y todas estas opciones que en la actualidad son posibles, pues porque tenemos internet y con internet tenemos acceso prácticamente a casi todos los accesos del mundo, o sea, a casi todos los contenidos del
Claro,
mundo.
qué bueno. Álvaro
Sí,
Ferré,
sí.
profesor de español. Gracias y buena suerte, buenas clases.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós,
Un
chao, chao.
saludo.
Como te digo, Cádiz ha sido la ciudad elegida para convertirse en la sede de este Congreso de la Lengua Española. En un primer momento se iba a celebrar en Arequipa, Perú, pero se cambió de idea debido, lógicamente, a los problemas en aquel país. Un foro que fue inaugurado el lunes por los Reyes, que dejó una imagen difícil de olvidar. Felipe VI tocando uno de los cajones, sumándose así a la iniciativa organizada por el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Cádiz con motivo de los 45 años que han pasado desde que Paco de Lucía trajera este instrumento típico de nuestro país. Guille, uno de los participantes, el promotor, quizás contaba en mediodía COPE el arte del rey con el cajón.
Y lo que no me esperaba es que luego el rey don Felipe pues marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico, esto en 20 segundos, pero tenía los dedos y las manos bien colocadas, porque hay una posición para colocar. Lo tenía colocado a la manera que lo colocan los flamencos.
La realidad es que durante estos 4 días de congreso las calles de Cádiz se han engalanado para presumir del español. Los colores amarillos inundan cada una de las avenidas del centro, mientras la capital saca pecho y pone en valor su propio argot.
Ey, tú, habla en gaditano, que todas estas palabras no las inventamos en vano. No me sé más si eso, papa frita y gulay, que te cuento en
Mira,
verso
te pongo
esta
algunos
música que
ejemplos.
canto.
¿Sabe lo que
Ey, tú,
significa gargajillo?
que todas
Se
estas
trata de
palabras
unas
no las
zapatillas de
inventamos en
goma.
vano. No me sé más
¿Casa
si eso,
puerta?
papa frita y
Bueno, pues
gulay,
la
que
puerta
te
queda a la
cuento en
calle.
verso estas
Jartible,
palabras si va por las
un
piedras
plasta,
o
una
si va
persona
por la
muy
acera
pesada.
entera y no
Son ejemplos de
sabe.
las peculiares palabras que se pueden leer en uno de los edificios más emblemáticos de Cádiz, en el Mercado de Abastos. Una exposición que muestra lo natural del habla gaditana. Una de las encargadas es Yolanda Vallejo.
Os vais a encontrar un recorrido de palabras de Cádiz que siempre hemos intentado, desde siempre, desde que empezamos la candidatura, no utilizar los tópicos como quillo, picha. Nosotros hemos reivindicado el uso de nuestras palabras, pero en un español normativo. Pero palabras que significan o que nosotros le damos un significado distinto al resto de España. Por ejemplo, la palabra refino, que es una palabra absolutamente normal, pero que en Cádiz significa mercería.
Han sido muchos los que ya han pasado por este mercado para dar una vuelta a esta exposición que lleva a muchos países y a muchas generaciones.
Había mucha gente que te decía, ah, pues aquí en Colombia se dice igual, o qué quiere decir esta palabra, y no solo nos ha conectado a otros países o a otros sitios del mundo donde se habla español, sino también a otras generaciones. Entonces había gente pues que te escribía, te decía, pues te doy las gracias porque esta mañana me he acordado de mi abuela, que mi abuela decía esa palabra, o hacía mil años que no escuchaba esa palabra y me habéis devuelto a la infancia, ¿no?
Estas expresiones gaditanas están conquistando a los vecinos, a los turistas, a los congresistas. Cada uno tiene su palabra favorita, como Yolanda tiene la suya.
Las que más me gustan o las que más me gustaría que quedaran y que perpetuara, que todo el mundo supiera que son palabras de Cádiz, son paraíso, que ya todo el mundo llama a la parte alta de los teatros el paraíso, y eso proviene de la época de las Cortes de Cádiz, cuando se reunían los parlamentarios, o por ejemplo liberal, porque liberal antes de las Cortes de Cádiz el único significado que tenía era el de generoso, y nosotros pues el contenido político que tiene procede de Cádiz.
Te repito cifras. 600 millones de hispanohablantes, segunda lengua nativa más hablada, también segunda más utilizada en Internet. Se puede escuchar esta lengua en ambos lados del Atlántico, tiene mucha riqueza en matices. No es lo mismo el español de España que el de Colombia, México, Argentina. Incluso aquí, dentro, no es igual el español de Cádiz que el de Valladolid. Por eso vamos a analizar la situación del español con Ramiro Villapadierna. Es director de la Oficina de Español de la Comunidad de Madrid. Ramiro, colega, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Qué alegría saludarte. Yo, sinceramente, hay colegas, apellidos y periodistas ante los que me pongo de pie y sencillamente te mando un abrazo enorme por las ondas, Ramiro, tío, te lo digo con toda mi admiración, ya lo sabes.
Yo también, a todos los oyentes y a ti especialmente por interesarte por el español.
Oye, Ramiro, ¿somos conscientes de lo que tenemos? Tú que eres súper políglota, que has viajado por todo el mundo, ¿somos conscientes del tesoro?
No, no somos conscientes, como las cosas heredadas, nunca eres muy consciente del valor que tuvieron para quienes las ganaron, ¿no? Nosotros no lo hemos ganado, nosotros somos los afortunados receptores de un legado muy importante, así que deberíamos adoptar el papel fundacional de nuevo en torno al español y a la cultura española, porque hay otras potencias, otros países, otros idiomas que surgen, que ocupan, y nosotros no podemos despistarnos.
¿Por qué? ¿Por qué no sabemos valorar eso?
Somos un poquito desprendidos, o como se decía antes, descastados de cara a nuestras tradiciones. Bueno, es un poco nuestro carácter. Pero lo que digo, deberíamos tomarlo de manera muy consciente, empresarialmente, incluso dicho, porque ahora vivimos un momento histórico. Pones una emisora de radio en Shanghai o en Toronto o donde Estocolmo y es muy fácil que suene una canción con una letra en español. Esto cuando era hace relativamente poco y hemos sido jóvenes, ponías una emisora en cualquier lugar y sonía una canción en inglés. Este es un momento excepcionalmente dulce de difusión del español.
Tú siempre lo has dicho, el reggaetón, otros ritmos, en los últimos años es verdad que están siendo una oportunidad absoluta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estás pensando desde tu oficina o desde tantas oficinas que deberían existir?
El tomar conciencia, como se decía también antiguamente, hasta que no tomas conciencia no sabes lo que tienes y por tanto qué hacer con ello. Y desde luego esta idea tan simple, lo que como decimos el inglés en tiempos de nuestros abuelos no era en absoluto el inglés que se ha hecho global en los últimos 50 o 60 años, ser consciente de que estas etapas suceden y que todo el mundo mundial ha aprendido inglés en los últimos 60 años solo por los Stones, por los Beatles, por Bob Dylan, por todo este fenómeno musical y contracultural, y que en estos momentos se revierte eso y puede que el español esté ocupando ese lugar, pero ser también, por tanto, saber quién maneja las industrias culturales, la industria musical, si España y Madrid puede ser un centro para la industria musical. Pues son intentos que merece la pena considerar, porque desde luego a los jóvenes el español les va a llegar mucho antes, como nos pasa a nosotros con el inglés, a través de la música, que a través de las instituciones, las academias y las universidades.
Ramiro, por tu experiencia, tantos años como corresponsal de ABC por toda Europa, por tu experiencia en el Cervantes, ¿se puede decir que estamos de moda?
Sí, sí estamos de moda, pero ojo con la palabra, que sabemos el doble filo que tiene. Uh-huh. Igual que estás de moda, pasas de moda.
Ya.
Por eso digo yo que el tomar conciencia en estos momentos de esta fortuna que hemos tenido sin darnos demasiado cuenta, pero que ahora, gracias también a la pujanza de las culturas hermanas americanas, gracias también a la pujanza de los americanos que han desembarcado en España o en Madrid y que están cambiando nuestro estilo, nuestros sabores, nuestros aromas, nuestra dinámica, tenemos ese momento y es el que merece la pena, y por tanto es una de las cosas que a mí más me movió a entender el sentido de esta oficina del español desde la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Madrid se lanza en este proyecto, ojalá se lance en otras ciudades. Esto es solo para sumar en el bien de todos, como si lo hace Salamanca o como lo hace Ciudad de México dentro de poco. Son países culturalmente con una potencia académica extraordinaria.
A mí me encanta, y es que no pararíamos de aprender. Cuando viajas a Cuba y ves que insultan, igual que nosotros los baileños, que el hijo puta significa lo mismo allí que en otro sitio. Cuando estás en Venezuela y confundes a los venezolanos con los canarios o viceversa, por el acento. La riqueza geográfica, pues, infinita. Es que no pararíamos de aprender nunca.
Es extraordinario y no sucede en otros sitios. Es decir, por ejemplo, no, la simbiosis o lo que se llamó entonces el mestizaje. Sabemos que, como habéis dicho hace un ratito antes de que yo me incorporara, la palabra liberal nace en lengua española y luego es tomada por otros idiomas. La palabra mestizo nace en lengua española y luego el primero que lo incorpora en el diccionario de Oxford y tiene que decir es una palabra proveniente del español. Es decir, esa simbiosis de culturas no se ha repetido en ninguno de otro lugar, esa porosidad. Pero al mismo tiempo, como nos beneficiamos de una lengua especialmente estable, y es estable a lo largo de 15.000 kilómetros de distancia, esto no sucede en los pueblos de las afueras de Londres o los pueblos de Alemania o dentro de Francia. Esa estabilidad de la lengua que te hace decir Valencia aquí y California allí exactamente de la misma manera. Es decir, que en 15.000 kilómetros de distancia no cambia nada. Eso tiene mucho que ver con la fuerza de nuestras vocales y con un sentido muy rítmico de la lengua, que por tanto la marca mucho. No es tontería pensar que somos muy afortunados. Ahora ojalá lo tomemos conciencia del valor que tiene.
Ojalá. Ramiro Villapadierna, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Toda la suerte. Un fuerte abrazo, Ramiro.
Un abrazo fortísimo a ti, Ángel, y a todos los oyentes de La Linterna.
Chao, Ramiro. Cuídate.
Hasta pronto.
Hoy hemos hablado de la importancia del español en el mundo, que ya es hablado por cerca de 600 millones de personas, se dice pronto. Una lengua que une continentes, que forma parte de nuestra historia y que poco a poco va ganando terreno a idiomas como el inglés o como el chino.